Thanks for listening to this Arrow FM podcast, shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Bueno, hola, buenos días. Oh, buenos días. Buenos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Por Dios, que estamos empezando el programa fatal. Bienvenidos a Canal Español con Verónica y Astrid, como todas las semanas, aquí en arrowfm.co.nz. Y como sabéis, este programa en castellano. Y cada semana pues hablamos de un tema diferente. Y esta semana, pues claro, como estamos ya casi en Pascuas,
sí,
vamos a hablar un poquito pues de la Semana Santa y de las Pascuas, ¿no?
Claro, venga. Y acá empieza con la Pascua con un bollito, la bollería.
Sí, y ¿cómo se dice en la...?
Hot cross pan.
Ah, eso.
Que son horribles, perdón, ¿no? Pero sí,
son malísimos.
Es un pan...
Qué asco,
es un pan, ¿no es cierto? Un pan pequeñito. Y no es ni muy dulce ni nada, sino que tiene especias, un poco de especias, pero tampoco tanto.
No.
Y es como medio semi, no muy dulce porque hay que tostarlo.
Es un pan con
con una cruz hacia arriba.
Sí, como un brioche, ¿no? Más o menos.
Sí, eso, por eso a mí el brioche no me gusta.
A mí tampoco.
Y bueno, esto es un brioche que tiene pasas encima.
Que tiene pasas, y eso es lo único, sí.
Y algo, a veces lo hacen con chocolate, en vez de pasas, chocolate, pero también. No lo mejora tampoco, ¿eh?
No.
Y es imposible de tostar porque se quema todo. No. Lo he intentado en casa y no.
Nada, ¿no? Yo no, a mi marido sí que le gusta porque a mi marido le encanta todo lo que sea dulce.
Ah, claro.
O sea, todo lo que sea dulce, todo lo que sea sin pastelito, lo que sea, le encanta.
Eso viene, sí.
Entonces, pues eso, por las mañanas a él le encanta desayunar sus dos hot cross buns que están ahora en los...
A mí también le gustan y compro, no compro tan seguido, pero me da pena, ¿no? Entonces, bueno, te he comprado un...
Sí.
Vienen de a seis, de media docena. Sí. La unidad acá se vende, no eso vende de un bollito, sino de a seis.
De seis, total. Y eso, entonces mi marido sí come todas las mañanas, si le compro... Y lo ponen las tostadas, pero lo tiene que mirar bastante porque se quema, como tú dices, muy deprisa.
Y además depende del grosor. También. El otro día casi destartalo la tostadora porque compré otra marca de bollos, unos poquito más caros,
más posh.
¿No? Más posh, de Moran Wilson's, y eran más gordos y los corté al medio y se me trabaron todo dentro de la tostadora y no lo podía quitar.
No.
Tuve que desenchufar y cuando lo quise sacar se desarmó. Un enchastre, fue.
Qué mal.
Me dio tanta bronca.
Por Dios.
Después tuve que no sacudir la tostadora y bueno, un trámite, pues.
Por Dios.
Así que no me gustan.
No. Como te digo, a mí las cosas dulces la verdad es que no me gustan para nada. Y pero os podéis imaginar, es como simular como el rollo de Reyes. ¿Sabes? Sí, el rosco de Reyes en los Reyes Magos en España, que te dan ese rosco y tienen todos los frutos, no sé, sí, los secos, seco, esto, sí.
Pero tiene como una fruta, crema pastelera, o sea, crema amarilla
también.
Esto es más oscuro, siempre son oscuros, no sé por qué.
Es porque tienen cinnamon.
Muchísima canela.
Canela.
Ah, no sabía, por eso. Muy perfumados, eso sí.
Sí, yo qué sé. Bueno.
Sí, es una cosa.
Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué me vas a contar entonces de
Bueno, empezamos con las Pascuas. Digo, ahora que huele a Pascuas y están los hot cross buns, que bueno, el que no sabe, estas Pascuas van a ser el 13 de abril y es el domingo, dice la Semana Santa.
No, el 13.
13 de abril es... 20 de abril, perdón, estoy leyendo mal.
Claro.
Es el 20 de abril.
Sí.
Hombre,
el 13 de abril, el domingo, es el Día de Ramos en España.
Sí, Ramos, esto es lo que estaba leyendo. Dice, la Semana Santa 2025 comienza el domingo 13 de abril, domingo de Ramos, y finaliza el domingo 20 de abril.
Sí, que es el domingo de resurrección.
Ahí está.
Ay.
Y hay un... A mí me encanta cómo empieza la Semana Santa porque es algo bastante esotérico. Las reglas son que la Semana Santa comienza el primer domingo de luna llena durante el equinoccio de primavera, que tiene lugar siempre entre los meses de marzo y abril.
Sí.
Por eso cambia, ¿no es cierto?
Claro.
Que es algo así, esto me parece que más debe ser una celebración pagana, porque si tiene que ver con el cambio de estación, el equinoccio, ¿no es cierto?
Sí.
No está basado ni en el calendario gregoriano, ni en el romano, nada.
Nada. Es de la estación.
Sí,
es verdad.
Y otra cosa que me llamó la atención enseguida, como yo sigo muchos sitios y En Facebook, y en Instagram y en todas las redes sociales de viajes, ¿no es cierto?
Sí.
Y también de ciudades, uh-huh. las ciudades que he visitado, uh-huh. Me gusta ver lo que sucede, ¿no es cierto?
Ah,
antes de viajar, uh-huh. o si estoy interesada en algo, las sigo, los municipios o los ministerios de turismo, cosas así.
Ah.
Y veo que en España ya habían empezado a practicar cuando llevan en las procesiones.
Sí.
Pesadísimo,
claro.
Y mostraban todas las hermandades, meta sí. a practicar, y bueno, es entrenamiento pesadísimo.
Total.
Y
es enorme. Entrenan todo el año.
Todo el año, mostraban, sí. bueno, ya los últimos preparativos uh-huh. Y practicando, ¿no es cierto? Porque se venía,
sí.
se viene la Semana Santa.
Y si llueve, no, nada.
No,
si llueve, se cancela el paso.
Mira.
No podemos,
es muy difícil, muy
porque es muy delicado, la claro, madera, sí. la ropa de la Virgen o del, claro, del sí. Cristo, las flores,
¿no?
la joya, no se puede, y las velas,
claro.
tienen velas, eso no se puede mojar, para nada, si hay un poquitín de lluvia lo cancelan.
Ah, eso no sabía.
Sí, sí. Y si el paso está fuera de la calle y te cae la lluvia,
adentro se van.
Tienen que mirar. Alguien tiene que tener un garaje o algo grande y lo ponen en el garaje hasta que termine la lluvia. Sí, no se cancela total.
Qué bárbaro.
Sí.
Tanto trabajo, ¿no?
Tanto porque trabajo durante
no,
todo el año.
Claro. Uh-huh. Qué bárbaro.
Uh-huh.
Uh-huh.
Sí.
Hablamos ahora de los bollitos estos
sí.
y de la rosca de Reyes.
Sí. La rosca de Reyes en Navidad.
En Navidad, claro.
Los Reyes Magos.
Pero ¿qué pasa en las Pascuas?
Vale.
En Argentina se hace una rosca de Pascua también.
Okay.
Y es como la de Reyes.
Sí.
O sea, es un pan brioche.
Sí.
Que se lo hace como si fuera una dona gigante. No sé, imagínense una rosca con un agujero en el medio.
Claro. Y ese es el rosco de Reyes.
Pero se hace una de Pascua en Argentina.
Ay, mira.
Y
okay.
tiene crema pastelera.
Ajá.
Que es como si fuera custard,
sí. ¿cierto? Ah.
Crema pastelera, y se ponen huevos servidos de colores alrededor, ¿sí? A mí nunca me gustó,
no.
pero cuando me contabas de la de Reyes, sí se hace la de Pascua.
Ah, no, nosotros
seca,
en España
mucho,
no,
sí.
en España a esta época son la, ¿cómo se dice? La, es un pan en miel,
uh-huh.
que está buenísimo, eso es que está bueno. Pero no me acuerdo del nombre, tú.
¿Qué
te
es
pongo
mazapán?
Una canción.
Ah, pongamos la canción así.
Y lo miro y ahora volvemos.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Pues bienvenidos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar la primera canción de del programa y esta semana estábamos hablando un poco de lo que es no la Semana Santa, sino las Pascuas en general, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos tocado un poquito lo que es aquí en Nueva Zelanda se toma mucho ¿cómo se dice ese nombre? Hot Cross Bun, que no sé ni siquiera de dónde sale
no sé la
historia ni nada. Pero bueno, en España, tú me comentaste que había un rosco, como un rosco de Reyes,
sí,
en España, en Argentina, ajá, por Pascua. ¿Cómo sí. se llama?
Se le dice roscón. Estoy leyendo de Wikipedia porque... Okay. Ahí en México tienen una tradición con esto, pero en otros lugares es diferente. Entonces, aquí les leo. El roscón de Reyes, conocido en algunos países de Hispanoamérica como rosca de Reyes, rosca de Pascua, pastel del rey, es un bollo elaborado con masa dulce con forma tortoide. Tortoide significa una rosca grande, ¿no?
Ajá.
Adornado con rodajas de fruta confitada, escarchada o cristalizada de colores variados. Eso es fruta cristalizada, ¿no es cierto? Es como los limones, las naranjas, sí, todo cristalizado, no es fruta fresca. Puede llenarse de nata montada o crema. En la actualidad también se usa moca, trufa o chocolate y se introducen en su interior sorpresas.
Uh-huh.
En México,
sí,
se le pone una pequeña figurita del niño Jesús y el que le toca en su pedazo de rosca, le toca hacer tamales.
Ah.
En mi casa no le ponían nada. Creo que le ponían una moneda, pero no se hace más. Pero sí, es súper tradicional que la rosca de Reyes en las panaderías y en mi casa, que no era tampoco una tradición católica porque eran todos protestantes, mis abuelas siempre hacían roscón de Reyes. Y a mí no, ya te digo, tenía ese pan como brioche, fruta confitada.
Ajá.
Y sí, no era algo muy feliz.
Ah.
Así, prefería otras cosas, ¿no?
Ah. Bueno, pues nosotros tenemos en España, se llaman las torrijas. Que era mi padre, le encantaba, era su favorito. Y las torrijas es como un dulce de pan con miel. Y pone las torrijas, un dulce español tradicional. Tiene un origen humilde, surgiendo como una forma de aprovechar el pan duro durante la Edad Media y la época romana, evolucionándolo a lo largo de los siglos con la incorporación de nuevos ingredientes tradicionales. Tienen las raíces romanas, que se crece en la práctica de remojar pan en leche y miel para alimentar a los soldados y a los gladiadores.
Ah, ¿y se lo fríe después?
Sí, claro, eso es frío.
Aquí lo hacen lo que en inglés le dicen el French toast, la tostada francesa.
Sí,
¿no?
ahí. En Semana Santa, como te digo, las torrijas se asocian especialmente a la Semana Santa y a la Cuaresma.
A la Cuaresma.
Donde se consumían como un postre dulce y reconfortable durante el ayuno.
Ah, mira.
Ahí.
Claro.
Claro. Entonces, las torrijas están buenísimas. Eso sí que me gusta. La verdad es que sí. Las torrijas, ¿de dónde tiene el origen? Es de España medieval.
Ah, mira.
Sí. Este delicioso postre surgió como una forma ingeniosa de aprovechar el pan duro y evitar el desprecio de los alimentos.
Desperdicio, ¿no es cierto?
Sí. Originalmente las torrijas eran un alimento destinado a las clases bajas y se consideraba una comida humilde y económica. Uh-huh. Claro, porque tienes el pan duro.
Claro, sí.
¿No?
Y bueno, eso de no desperdiciar, ¿no es cierto?
Ahí.
Imagínate, y se hace algo rico y se hace un postre.
Sí.
Y es tan humilde, pero bueno, que es famoso, que es un...
Sí. Y la verdad es que a mí me encanta, a mí también me gustan. No sé cómo hacerla, pero porque como te digo, no soy una persona dulce, tampoco me pongo...
Claro.
Pero cuando mi padre las hacía...
eran ricas.
Estaban buenas.
¿Y le ponía alguna especia o solo la miel?
Y azúcar también, si quieres. Sí. También para ponerla más
dulce.
¿Huevo
también?
No.
No, solo la leche
no.
Y la miel.
Sí.
Ah, mira.
Sí. Sí. Está muy bien, la verdad. Es mejor hoy en día.
Sí.
Aquí en Nueva Zelanda lo harías con, por ejemplo, con pan de molde.
Claro, sí, así cuadrado.
Cuadradito.
Sí, cuadradito,
sí,
claro.
Sí. Uh-huh. Pero es verdad, tienes razón. Es como la French toast.
Sí.
Pero no, la French toast no se pone con huevo y lo fríes.
Claro, pero es como el mismo, casi lo mismo, porque
pero
también
tú
se lo remoja. Se lo remoja y se lo fríe.
Pero nosotros no lo fríamos.
No. Ah.
No, las torrijas están mojadas sin refrir de ningún tipo.
Ah, sí, nomás. Mira.
Sí.
A mí me encanta el pan con miel. Te cuento algo con la miel.
Uh-huh.
Mis padres eran apicultores. Uh-huh. Ellos tenían muchas colmenas y procesaban miel. Así que siempre desde muy pequeña, alrededor de las abejas y metiendo el dedo en todos lados a comer miel. Y hace poco teníamos muchas frutas, manzanas y cosas que no habíamos podido procesar en casa. Pero sabemos que la profesora de música de nuestras hijas le encanta hacer dulces.
Ah.
Así que Kevin cogió un montón de fruta que teníamos. Ajá. Y le llevamos.
Ah.
Y ella, como gracias, nos regaló unos frascos de dulce.
Ah.
Y dice, ay, tengo una colmena. Y yo, bueno, ¿te gustaría probar? Y yo, sí, un frasco pequeño, me dio 1 kilo.
Ah.
Tan rico, porque sabía a la miel como cuando yo era pequeña.
Ay,
porque
mira.
La miel que uno compra...
Yo te voy a dar, yo tengo miel también en casa. Sí, bueno, te cuento.
La miel... que uno compra está procesada o está mezclada o se calienta para que quede, que corra. Esta sí era, y le dije a ella, es lo más parecido lo que uno puede, si uno quiere que sabe a sol, ¿no es cierto? Es así, es otro gusto.
Sí.
Y ni pan ni nada, yo a cucharadas.
Anda,
sí, una cucharada. Me encantó, queda así.
Ah.
Kevin dice, ¿cuánto? Pero dice sin pan ni nada, es que es así tan rico, tan fresca.
Sí.
Así que sí, me dio risa esto de los gustos de la niñez, ¿no? Hacía mucho, no es que voy a comer miel y pan y qué sé yo, pero ese sí, qué cosa tan rica.
Mi marido, si no tiene los hot cross buns, como te digo, es ahora porque ahora es la novedad.
Claro.
Mi marido todas las mañanas desayuna tostadas con miel.
Ah, mira.
Todas las mañanas.
Yo crecí, porque en casa, bueno, dulce había, pero siempre era pan con manteca y miel.
Uh-huh.
Para la merienda también.
También, sí.
¿Sí?
¿Y cómo que tú no puedes poner abejas en tu...?
Teníamos abejas.
Sí.
Había una empresa de apicultores y había muchísimas colmenas.
Sí.
Pero cerraron. Después de todo este rollo de COVID, y también pasó... Con lo de la manuka. Viste que han cambiado las reglas de lo que se considera manuka o no.
Uh-huh.
Y la compañía me parece que quebró o se achicaron muchísimo porque vendían productos y como cambiaron el rating, no todo lo que... Era muy bajo el rating para que sea considerado manuka.
Ah.
Y se las llevaron. Así que...
Qué pena. Sí. Yo tengo mi casa donde nosotros tenemos hive, o como se dicen.
Colmenas.
Colmenas. Y también antes de COVID, siempre nos daban cajas con la miel ya puesta en el cenito, ¿sabes? Y estaba perfecto porque me las llevaban a España.
Ah, como regalo.
Como regalo y todo el rollo. Pero claro, la gente en España, cuando le dices manuka honey, no saben lo que es.
Claro. Y el gusto es bastante fuerte.
Es bastante fuerte y es diferente. Mi madre me dijo, ¿esto qué es? Esto yo no me lo como. Mi padre ni lo tocó. Los vecinos de mi madre dijeron, ¿esto qué
es? Veneno, sí.
Esto negro tan marrón.
Sí.
No se lo comieron nadie. Eso fueron años y años y años. Pero ahora ya en Europa se pone más moderno,
claro,
ya me estaba hablando más de lo que es el manuka honey, no
y
sé
los
qué.
De belleza también, y
también,
que es algo saludable porque es antibacterial
y todo el rollo. Y ahora pues está mucho de moda. ¿Qué pasa? Que ahora cuando vengo a Europa, todo el mundo me pregunta, ¿me puedes traer manuka honey, manuka honey, manuka honey? Porque ahora está esto lo de la moda.
Ahora hay que cobrar.
El manuka honey, ¿sabes? Pero el problema que nosotros tenemos ahora, que la compañía, como en tu caso, se fue, ahora tenemos una persona nueva que está bien, pero nos da la miel en containers de 10 litros.
Ah,
así en grande, enorme.
Claro, claro.
Y nosotros tenemos que ponerlo en los vasitos.
Claro.
¿Sabes?
Y eso no podés llevar así.
Claro, y eso no me lo puedo llevar a España, porque está abierto, imagínate,
claro,
en, la,
claro,
en la maleta.
Claro, sí.
No.
Sí, a nosotros también nos venía con tarros de un kilo y de
sí.
más pequeños también, pero sí. tamaño comercial.
Ahí.
Y también lo consumíamos y porque nos daban, ¿qué preferís? Yo quería más que nada... no tan fuerte, no tan manucosa la cosa.
Sí.
Okay. Y me gustaba muchísimo. Y me también regalaba a mis vecinos y,
sí,
y a mis amigos.
Pero
rico,
ya.
Sí. Pero bueno, ya se nos acabó la miel.
Ah,
y no hemos...
Te traigo. Porque tengo dos. Tengo el uno que sí. es el manuca y el otro que es miel de normal. Además,
de campo, que le dicen,
campo,
¿no? Sí.
Eso.
Y la otra cosa interesante es que no hay tantas abejas. Eso noté en mi jardín, que había más abejorros, las abejitas esas negras, ¿no es cierto?
Sí.
Muchísimas de esas. Abejas mieleras, o sea, a la abeja europea, muy pocas.
Qué pena.
Sí.
Oh, ok. Yo no sé cómo va la cosa. Yo me acuerdo que hace años y años y años nos daban muchísimo dinero
sí,
por la, eso.
Pero bueno, cambiaron
ahora
las
ya
reglas.
No.
Sí, cambiaron las reglas. Sí.
Y ahora ya no tanto, pero bueno, seguimos, nos dan un poquitín,
dale.
Pero un poquitín de dinero, pero
sí,
miel
menos,
también.
Sí.
Mi marido, como le gusta mucho la miel, siempre dice, no, yo quiero miel. Pero el problema que tenemos es eso, que son en cubos
sí.
así grandes y no los
bueno,
puedo...
también es el costo, ¿no es cierto?, de procesar. Como la compañía que alquilábamos nosotros, tenían en todos lados, era una empresa enorme. Entonces, bueno, ya estaba todo fraccionado con las etiquetas y
ahí.
Todo eso, y tenían productos de belleza y qué sé yo. Pero sí, después de esos cambios...
Sí. Qué pena.
Adiós. Y
sí.
también el mercado exterior. En Japón era uno de los mayores compradores. También el interés
también.
Mermó un poco. Y bueno, los gustos cambian también,
también.
¿No? Me parece.
Sí, sí, qué pena.
Sí.
Bueno, ¿ponemos otra canción?
Adelante.
Venga.
Yo no sé si es muy tarde para ti. Quiero desafiar. No nos sirve más fingir. Yo no sé cuán efímero es tu error. Ya te perdoné. Adelante las agujas del reloj. Yeah.
especial. Quiero creer y otra oportunidad. Dimos un salto mortal y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad. Especial.
Bueno, volvemos con la segunda canción del programa. Estás escuchando Canal Español con Verónica y Ace todas las semanas. Y esta semana estamos un poquito hablando de las Pascuas, la Semana Santa, las comidas. Hemos hablado un poquito de miel por lo de las torrijas, porque como comentábamos, eran en España, bueno, en Andalucía, uh-huh, en esta época del año. En vez de comer hot cross buns como se come en Nueva Zelanda, nosotros comemos torrijas. Y están buenísimas.
Uh-huh. Voy a buscar la receta y me voy a hacer unas torrijas. Sí. Voy a comprar un pan, no de molde, sino uno así, un sourdough o algo así, me parece.
¿No? Sí, pero le tienes que quitar la cáscara, ¿no? Porque el pan tiene que estar blandito, si no, no.
Sí, no es horrible, ¿no? Sí.
Pero bueno. Y eso, ¿y qué me querías comentar más de la Pascua?
Después de la Pascua, bueno, el chocolate, ¿no es cierto? Los huevos.
Sí, los huevos. Y eso, y es que no lo entiendo, lo de los huevos.
Yo tampoco, pero bueno.
Qué rollo, vamos, porque en Alemania es súper.
Sí, sí.
Súper.
Y en otros países, ¿no? en Ucrania se pinta,
sí,
se hacen súper intrincados, pintar los huevos de gallina y con cera de abejas y...
Sí.
Y se lo moja, uh-huh, en diferentes, uh-huh, colores,
sí,
y luego se lo lava con agua caliente y deja todo súper, sí, intrincado.
Sí. Mi madre lo hace también. En Alemania, sí, es muy buena, muy grande tradición de que hay dos tipos. Sí. O los huevos duros, o sea,
sí,
y después lo pones en color y le haces colorcito, sí, y cosas así. Eso es una. Pero tienes que tener huevos blancos.
Sí, aquí no hay huevos
blancos. Mi madre en Alemania, en España, tampoco hay huevos blancos. Y se ponen malas. No, solamente en Alemania hay huevos blancos.
En Argentina siempre había huevos de los dos colores. Y uh-huh, podías llevar del mismo precio. Pero hay, sí, gente que prefería blancos y otras marrones.
Sí.
Voy a fijar, cuando vaya a Argentina a fin de año, me voy a fijar,
sí,
qué ha pasado. Pero en Nueva Zelanda no hay comercialmente no se producen huevos blancos.
No, en España tampoco. Mi madre no puede mi madre vive en España, entonces, sí, cada año tiene un problema porque quiere hacer los huevos y no puede marrones, porque son todos marrones. O sea que de vez en cuando sí que conoce a algún que otra persona que tiene una granja o lo que sea y le trae. Lo tiene que pedir con antelación.
Claro.
Porque a ella le encanta hacer esas cositas.
Y a mí me llamó mucho la atención eso porque unos años atrás nuestra amiga Steffi le regaló a mis hijas un kit para teñir huevos. Y eran unas pastillitas de colores.
Sí.
Pero funcionan solo con huevos blancos.
Sí.
Así que no teníamos. Teníamos gallinas en ese entonces y daban unos huevos más claritos. Porque eran de otra...
Sí, de otra
raza y funcionó.
Sí.
Pero claro, eso funciona bien en huevos blanquitos, que son pero no sé por qué.
Marrones no.
Y
es verdad, es la pastillita, lo pones con agua caliente, se diluye y
luego lo mojas.
Y después, el otro huevo que puedes hacer, que eso es de decoración, es le haces al huevo crudo un agujerito pequeño arriba. Uh-huh. Y abajo y lo sopla.
Ah, claro, para quitarlo.
Y lo quitas, le quitas todo. Y después con ese agujerito pones un esto de...
¿Un escarbadientes?
Sí, un palillo y le pones un hilo en el palillo, le metes en el huevo y lo cuelgas. Y lo puedes colgar y lo pones de decoración.
En una rama, ¿no es cierto?
Sí, en una rama, sí.
A nosotros nos pasaba siempre, pintábamos huevos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero los pintábamos con témpera.
Ah.
porque era claro. Sea más fácil. Y sí. Tengo fotos desde re chiquitita. Ajá. Bueno, todos pintábamos nuestros huevitos, ¿no? Y los vaciábamos. Porque había que hacer la rosca de Reyes con ese huevo. Y lo que sucede es que en el hemisferio sur la Pascua no es primavera, es el otoño, y es cuando las gallinas dejan de poner huevos. Así que era era un problema, porque nosotros teníamos gallinas, pero claro, empiezan a perder las plumas y todo. No había huevos. Así que bueno, guardando huevos semanas anteriores, pidiéndoles a los vecinos.
Oh my God.
Si tienen huevos blancos, ¿no? Ay, eso era claro. Otro huevo blanco. Claro. Y se ponían caros, porque claro, como era la merma, ¿no es cierto? Sí. Así que ese es un problema agregado.
Sí.
Pero algo que me encantaba de la Pascua es que como era otoño, había castañas y nueces.
Ah, también, qué bueno.
Así que podíamos ir a cosechar. Y bueno, también era todo un arte cosechar las castañas, que son pinchudas, ¿no? Que tienen todo ese erizo.
Sí.
Y juntarlas y asarlas en el fuego. Sí. Eso sí, me encantaba de la Pascua.
Sí. Además
del chocolate y toda la pintada, era eso, que había castañas. Sí. Qué cosa rica.
Qué bueno. En España, por ejemplo, cuando yo era pequeñita, los huevos de Pascua, y ahora que te dan los huevos de chocolate en todos sitios, y el conejito de chocolate, y todas las cosas de chocolate, eso no existía en España. Lo que era el huevo era por Alemania y era por mi madre, ¿no?
Claro.
Pero lo demás, nada. Y en Alemania, en la época donde yo era pequeñita, tampoco había huevos de chocolate. Yo me acuerdo que mi abuela nada más que hacía huevos duros.
Claro.
Y los huevos de eso, pero de chocolate,
en
nada.
En mi casa siempre había de chocolate, y es más, mi madre los debe tener todavía. Tenía moldes para hacer los huevos de chocolate.
¿Ah, sí?
Ajá.
Nosotros no.
Y luego, para comprar huevos de chocolate, no había en el supermercado, se las compraba en las panaderías.
Ah.
Y eran carísimos.
Ah.
Y los hacían así artesanales, sí. Y luego los decoraban con como azúcar, ¿no es cierto?
Mira.
Con colores. Ajá. Y lo más tradicional era todo un bordecito con icing sugar, ¿no es cierto?
Sí.
Y luego cisnes o florcitas, nada muy...
Sí.
Y venía envuelto en celofán y adentro confites.
Ah.
Y un jueguito. Pero los huevos pequeños, así, sí. Porque eran carísimos.
Sí.
Eran muy... Y era uno por persona.
Ahora...
Porque eran, ya te digo, algo especial.
Sí.
Tenías
sí,
que
sí.
encargarlos y todo.
Sí.
Y te daban... Después venían unos juguetitos adentro y los confites más horribles de la historia. Pero...
Sí.
Los confites,
okay.
Sí. Pero no había comerciales, ahora que uno compra, ¿no? Bolsas y bolsas y todos envueltitos.
En todos los sitios hay.
Sí.
Y ahora el conejito, pero en España también.
Claro.
Ahora ya ha venido esta.
Sí, muy comercial.
Es comercial total. Es una
Me acuerdo la primera vez que tuve un conejo fue uno de mis tíos, de mi tío abuelos, hermanos de mi abuela.
Sí.
Él no tenía hijos. Pero siempre que venía para la fiesta y nos regalaba a nosotras todo. Traía. No sé, chuches y cosas, ¿no es cierto?
Sí.
Muy él era le encantaba malcriarnos, ¿no es cierto? Sí. Era muy querido. Y me había traído un conejo así, ¿no es cierto?
De chocolate.
Yo flipaba porque nunca había visto tanto chocolate hueco, ¿no? Pero uno es pequeñito, me acuerdo. Si habré tenido, no sé, 4 o 5 años, imagínate, era hermano de mi abuela, así que imagínate, gente muy mayor. Y me acuerdo de su regalo.
¡Wow!
Así que sí, la ilusión, ¿no es cierto?
Sí.
De lo de que es niño. Y lo único que me pareció medio, era que no tenía confites adentro. Pero sí, era un conejo.
El conejo.
Sí.
Y hoy en día todo el mundo tiene, incluso los agentes mayores. Por ejemplo, mi amiga le compra al marido un conejo y un huevo.
La vez que me quedé, pero que no podía más de huevos, es cuando estaba viviendo en Australia.
Uh-huh.
Nos habían regalado tantos, porque claro, vendían bolsas de 100.
Sí.
Teníamos una montaña de huevos, no sabemos qué hacer con ellos, así que los pusimos en el freezer y los usábamos para hacer chocolatada caliente. Tardamos como un año en comerlos, porque había tantos.
¿Qué es una...? Yo de verdad no lo... Pero bueno.
Y bueno, es las tradiciones, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, ya te digo, en Argentina, por lo menos estoy hablando de cuando yo era pequeña, en los años 80, era eso. Se compraba, pero en la panadería, uno por persona y por ahí
punto.
Uno más grande que regalaban para una familia y ya.
Yeah.
Nada más, ¿cierto?
Sí,
y bueno, la rosca de Reyes.
Sí.
Pero si este huevo procesado ahora que sale como por tubo, ¿no?
Por tubo, en todos los sitios. Y después lo del Easter Hunt, ¿no? Eso sí que también se hacía en Alemania.
Los argentinos no, pero como mis abuelas eran alemanas, siempre. Era el Osterhase, iba a venir y esconder los huevos.
Los huevos, sí. Eso también lo hacíamos en Alemania, en España no tanto. En España, yo como te digo, me crié en Sevilla, que es una la ciudad donde nació en la Semana Santa, o sea, la Semana Santa
mega católica.
Mega, vamos, eso ya es el pinnacle de toda la del año, o sea, hay gente en Sevilla que muere, que vive, que duerme durante el año todo para lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es lo más importante del año entero, ¿no?
Ajá.
Y así pues nosotros nos criamos con eso. La Semana Santa, el Domingo de Ramos, que te tienes que poner ropa nueva, porque es el Domingo de Ramos. Después el Lunes Santo, el Martes Santo, y los días más grandes es el Jueves Santo y el Viernes Santo. Esos son los más importantes, porque el Jueves Santo sale la Macarena, que es la Virgen más grande de Sevilla, y la Trianera, y el Viernes Santo es la Última Cena.
Claro, sí.
Entonces es súper importante los pasos de cofradías.
Cuando estás creciendo en esa comunidad, uno participa también, ¿no es cierto? Aunque
sí, pero claro, en esa época nada más que hombres. Las niñas no podíamos ser nazarenas, porque están los nazarenos.
Claro, sí.
Entonces, como va la cosa, va que tú te tienes que apuntar a una cofradía. Pero las cofradías más antiguas de Sevilla, que son la Trianera, la Macarena, el Cristo no sé qué, es que ya ni me acuerdo, pero bueno, son las más antiguas, son las del Jueves Santo y el Viernes Santo. Y esas solamente puedes entrar si has tenido familiares que hayan estado en esa cofradía. Si no puedes entrar.
Y sí, también mucha gente, ¿no? Que tampoco es sustentable.
Sí, entonces solamente te puedes entrar allí por enchufe. O sea, por familiares. Y si has entrado, eres nazareno y tienes que comprarte tu nazareno, nada más que los hombres, las mujeres
claro,
no. Tu uniforme de eso, que es carísimo, y después te ponen en una... Como hay tantísimos, son miles y miles de nazarenos, te dan tu ¿cómo se dice? Tu puesto.
Tu puesto en la procesión,
sí,
claro.
Entonces te dice, tú eres el nazareno de la etapa 2, la raya 3 a la izquierda.
Claro, y ahí no te mueves.
Ahí eres tú. Y te dan la vela y el collarito y todo el rollo. Y vas andando y eso son, andas y andas horas y horas y horas. Sí. Contra más antigua la cofradía, larga es la cofradía.
Y también hay que ver toda esa ropa que estás usando y ves solamente así como adelante. No ves nada, no ves a los costados, tenés que tener un cuidado de no tropezarte, de no ir muy rápido ni muy lento, ¿no?
Ni muy lento. Y después la música, después tienes tu música y después tienes ya al paso. O sea que son cuando tú esperas a tu cofradía. Puedes esperar, si esperas a la Macarena, puedes esperar como 3 horas de nazarenos.
Claro.
3 horas de nazareno, uno, y son tontos iguales, no dan un rollo. Y después ya viene el paso con la Macarena, ves el paso y detrás del paso está lo que es los tambores, pum, pum, y la...
El que marca el paso, ¿no es cierto?
También, el que marca el paso es el que está enfrente del paso.
Ah.
Y es como una cosita así de maderita al frente del paso y te van diando y hacen pum, pum.
Ah.
Si haces dos es para que los de cofradía de adentro, los que están debajo del paso, se levantan.
Ah.
Después te dan así. Y es para adelante, para la izquierda, para la derecha, porque ellos no ven, ellos están debajo del paso, el paso pesa un montón. Eso sí que tienen que estar entrenando durante todo el año, con pesas, con todo, porque es...
Y también con seguir el ritmo y todos juntos.
Si no vale.
A mí me llamó la atención también cuando estuve en Sevilla, estuve para Navidad y Año Nuevo. Y las hermandades hacen los Belén. Y tienen una competencia. Y uno podía pasar, era libre. Preciosos en todos lados. Y podías ir, pero había, imagínate, tantas cofradías y también algunas escuelas. Preciosos. Muchísimo trabajo. con luces y tres dimensiones y qué sé yo, wow, y todos, uh-huh, muchísimos, pero sí, me llamó la atención eso, uh-huh, claro, en la Navidad, sí, es el Belén,
sí,
en las Pascuas,
en la Semana Santa, en los pasos.
Y nosotros, donde nos estábamos quedando a la vuelta, había un local, así, las calles de la ciudad antigua son muy angostitas.
Sí.
Y es mucha calleja y, sí, y esquinas raras, ¿no?
Imagínate un paso grande pasando por ahí.
Claro, que roza las paredes.
Total, por eso.
Y en una de esas esquinas extrañas, era el local donde vendían las cosas de los nazarenos, las capuchas, era un sastre,
ajá,
y hacía de todas las cofradías y, sí, hermandades.
Sí.
Y también cosas para monjas y monjes.
Ah, mira.
Estaba cerrado porque me hubiera encantado entrar, sí, pero estaba la cartelera y estaban ahí. Y ya te digo, lo vimos solamente porque era el camino más corto de llegar a donde estábamos quedando.
Ajá.
Y era así como medio escondido, ¿no? Sí. El digo, mira esto.
Sí, cada cofradía tiene su color.
Claro.
Sí, cada cofradía tiene su, ¿cómo se dice? Su sello, como se diga.
Sí.
Su,
y no sé estampada. Cuántos locales sabrá de eso, porque vi ese solo,
sí,
y luego para cosas de flamenca, sí, para la feria,
sí, la flamenca ya es
impresionante, diferente, sí, diferente. Pero me pareció muy interesante y me pareció muy bello al mismo tiempo que tanta tradición y la artesanía, ¿no es cierto?
Sí.
Porque para saber hacerlo,
sí,
no es cualquiera que te pueda hacer un traje de nazareno, porque no sabe cómo tiene que caer al cuerpo,
claro,
cuántas partes tiene que tener, la capucha, como todo eso,
sí,
¿no? Varias,
sí, sí,
muchas piezas.
Sí.
Y luego también para la feria de Sevilla y cuando se visten de flamencas, qué belleza.
Sí.
Qué belleza.
Sí.
Mis hijas estaban flipadas, ¿no? Porque miraban.
Sí, las mayas que le encantan. Los nazarenos, yo no sé cómo esta tradición sigue, porque en realidad se parecen los del Ku Klux Klan.
Sí.
Un poquito, la verdad es que sí, pero bueno.
Sí, 2x3 se lo ve el gente por ahí más joven o que no ha viajado, que nunca los visos, dice, ¿qué hacen esos? Que
esta gente con tantas,
¿no?
Total. Ya creo que la cosa ha cambiado un poquito más y las mujeres pueden ser nazarenas, pero no en todas las cofradías, solamente en algunas. No, en las más tradicionales no creo que puedan ser. Pero la más así, porque por ejemplo, el Domingo de Ramos es grande, pero el Lunes Santo, el Martes Santo, el Miércoles Santo no son grandes, pero no tan grandes como, por ejemplo, como te comenté, el jueves y el sábado y el viernes, que eso ya es grandísimo. Y el Domingo de Resurrección es solamente el último paso,
sí,
que pasa termina sobre la 1 o las 2 de la tarde y ya entonces se termina la Semana Santa. Y la Semana Santa va 24 horas.
Ah, no para.
No para. O sea que 24 horas tienes pasos durante todo el tiempo.
Claro.
Y como te digo, las cofradías más grandes pueden estar en la calle como 16, 17 horas. Entonces tú vas andando durante todo ese tiempo, no paras, sin parar.
Bárbaro.
Es grande. O sea, tiene mucha. A mí, hombre, si te has criado, porque cuando yo era pequeña, todos los años íbamos a la Semana Santa.
Claro.
Mi tía Encarna era una entera de Semana Santa que le encantaba. Y después, como de pequeñito, pues era, te podías quedar toda la noche despierto, ¿sabes? Una cosa así en que dices,
mucho
¡ay, qué guay!
Fiesta.
Sí, y nos quedábamos en casa de mi tía y venían todas mis primas de que vivían fuera de Sevilla y nos encontrábamos todos y después vas por las calles, te pierdes, después tienes un mapa, ¿no? No un mapa, pero te dicen, a tal hora va a pasar la Macarena por la calle Ríos.
Sí, claro, y ahí te
a
vas.
A tal tiempo. Entonces, pues tú tienes que correr, mirar por la gente, pero hay muchísima gente. Entonces, ¿sabes? Es un laberinto de gente.
Nosotros llegamos a Barcelona el día que llegaban los Reyes Magos y vimos la procesión por la tele porque había tanta gente,
gente.
Era espectacular, ¿no? Todos estaban absolutamente flipados con Melchor porque estaba súper bueno Melchor. Sí, fíjate después en internet de todo el hashtag Melchor.
Fíjate.
No, graciosísimo.
Ay, Dios.
Sí. Bueno, en mi casa la Semana Santa era linda porque, bueno, siempre venían, ya te digo, esto de mis tíos abuelos o primos o amigos, siempre había mucha gente y también se quedaba hasta tarde, no había que ir a la escuela, había castañas y luego se terminaba el domingo con un asado, un asadote y realmente un cordero,
tal vez
un cordero.
Sí.
Pero bueno, era tremendo. Creo que la Pascua, mirar, donde... Ah, tranquila. La Pascua que pensé que iba a morir de glotona, fue una Pascua que fuimos a Córdoba, a casa de unos familiares, que eran familia de mi hermana, y la pasamos bomba. Pero claro, no se podía salir. Estabas en familia, salíamos a caminar, pero todo estaba cerrado. ¿Y qué uno qué hace? Come. Y bueno, la suegra de mi hermana cocina buenísimo, y asado, y chocolate. Y bueno, uno sigue. Así que sí, la Pascua se pone un poco glotona, pero se lo pasa muy bien, más que nada.
El tiempo ha pintado las calles del mismo color, y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parece que miran pidiendo perdón, y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol. Quiero escuchar tu voz.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Perdón que me tenía que ir de la mitad del programa, que había una llamada, perdonadme, pero Astrid os estaba contando su historia de su comilona
sí,
que tuvo. Estás escuchando a Canal Español con Verónica y Astrid. Y esta semana pues hemos hablado un poquito de lo que es las Pascuas, Semana Santa, las torrijas, qué buena, el chocolate, el hot cross buns aquí en Nueva Zelanda. Es una pena que en Nueva Zelanda no hay tantas tradiciones como nos tenemos nosotros, por ejemplo, aunque incluso, hombre, ¿hay aquí esto del Easter Hunt? Sí, ¿no?
Sí, pero es un poco diferente.
Ah, ¿ese? Sí, ¿no?
Se hace un Easter Hunt. Sí. Yo lo he hecho con mis niñas y, okay. y lo he visto en he ido a fiestas de cumpleaños de niños que caían en Pascua.
Sí.
Uno de los juegos era un Easter Hunt. Y escondían cositas en el
ah, vale. Okay.
En el jardín para sí. buscar.
Ah, mira.
Pero creo también que es un país bastante joven, ¿no es cierto?
También.
La Pascua es algo de una tradición cristiana.
Sí.
Y los cristianos que vienen acá y de todos lados, ¿no es cierto? Ahí sí. está bien variadita la cosa.
También, así
que cada
sí, es verdad.
Uno hace como su propia cosa, ¿no?
Sí. Es como dice mi hermano, la Semana Santa. Todo el mundo piensa que somos súper cristianos durante una semana al año. Sí. Durante el año entero, nada, pasando nada. Un kilo, pero en la Semana Santa, durante esa semana, hay todo el mundo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando el Viernes Santo no puedes comer carne, no comíamos carne.
Ah, claro.
Porque es cuando Jesucristo se muere, lo ponen en la crucificación y Ajá. entonces es una tradición de que no puedes comer carne. Es claro. el único día al año que no se puede comer carne.
Ah, eso también. En Argentina lo mismo, claro, porque es, la mayoría son católicos y uh-huh. lo que había, se vendía muchísimo, era que aparecía el bacalao uh-huh. en el supermercado. ¡Un olor a pescado podrido! Porque claro, el bacalao se seca y es como claro. una tabla, ¿no es cierto?
A mí no me gusta nada, tú.
No me gustaba para nada, carísimo, carísimo.
Sí, y todo el mundo le encanta, tú, y a mí no me gusta nada.
Se vendía
nada,
muchísimo.
Nada, nada.
Ahora ya te digo, con crisis y eso, no sé si el bacalao es como ya,
sí, ¿no?
no,
el bacalao sigue en España.
Es yo vi enorme. Muchísimo, sí. Y en Portugal, sí, pero...
Sí, bacalaos por un tubo.
Y grandes, como sí. de un metro, no sé sí. dónde los han sacado, porque se han pescado todos, pensaba yo. Yeah. Y... eso me acuerdo de ser pequeña y eso, de ir al supermercado y era huevo de Pascua y
bacalao. Total, total.
Y no sé por qué es seco. Yo sí. he comido bacalao fresco.
Sí, está bueno.
Y es rico, sí. pero eso seco hay que rehidratarlo y después como se pone fibroso, ¿no?
A mí no me gusta nada. De verdad es que no lo es que asco, pero sí, bueno.
Pero bueno, eso. Pues los eso, aromas de entonces, la Pascua.
Ahí está, los aromas de la Pascua, fíjate, estamos entre el hot cross pan y el bacalao, vamos, estamos sí. que vamos a y que no, y yo que no me gustan mucho las cosas dulces tampoco. Pero bueno. Oye, mira, se nos está pasando la hora.
Sí, bueno.
Tanto hablar de la Pascua. Sí, así claro. que, bueno, tú te vas de vacaciones, así que no vamos hasta aquí hasta durante
por
dos semanitas. Pásatelo genial.
Gracias.
Y volveremos en dos semanitas para hacer el programa y felices Pascua a todo el mundo, ¿no?
Felicidades.
Vale, pues entonces hasta pronto. Un beso y adiós.
Adiós.